Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar Ser Deportivos. Este jueves, que vaya jueves tenemos, vaya jueves, y te lo querías perder, Jorge Escorial. Bueno, vamos a decir lo primero, que hoy tenemos un partidazo de fútbol en el Estadio Vicente Calderón. Esta noche, a las 9, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. Ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Promete mucho la eliminatoria. Ya veremos luego si es para tanto o no. Pero el gran protagonista del día, sin duda, es Sandro Rosell, que a esta hora, a las 3 de la tarde y 6 minutos, sigue siendo presidente del Barcelona, probablemente hasta dentro de unas horas. Parece que la querella en su contra, admitida por el juez por posible simulación del contrato de Neymar, ha terminado con la etapa de Rosell al frente del Barça. Esta mañana ha habido una reunión urgente en el domicilio de Sandro Rosell con la parte fuerte de su junta directiva y se ha decidido convocar a toda la junta a las 6 de la tarde en el Camp Nou. Parece que en esa reunión Rosell explicará su decisión de dimitir para que el proceso judicial al que se enfrenta no perjudique al Barça. El plan que ha diseñado Rosell es que el vicepresidente Bartomeu asuma la presidencia de aquí a final de temporada y que al final de temporada se convoquen elecciones a la presidencia del club. Una grave crisis institucional provocada, recordemos, por la ingeniería financiera del contrato de Neymar. Una ingeniería financiera que la agencia tributaria va a estudiar a conciencia para ver si hay o no delito fiscal, para ver si ha habido una maniobra para pagar menos impuestos, que es de lo que se trata, es lo que se va a investigar. Viene bien recordar que hace unos meses el presidente del Real Madrid, un día aquí en la cadena SER, contaba que cuando el Real Madrid intentó fichar a Neymar, vieron que esa operación, pagando los impuestos pertinentes, ascendería a 150 millones de euros.
Había una serie de partes en las cuales había que negociar. Por un lado era con el club, por otro lado era con el padre, por otro lado era con un fondo que es propietario del 40% de todos los derechos. Nosotros, los cálculos que hacíamos, llevando todo, digamos, con todos los temas fiscales y tal, a nosotros nos salía por más de 150 millones de euros.
Es decir, que con los temas fiscales en regla, fichar a Neymar no costaba 57, 60, que era de lo que se hablaba en Barcelona. Al Madrid le salían las cuentas 150 millones de euros.
Pero claro, si me permite, Gallego.
Por supuesto, presidente.
Mire, yo no quiero que pueda parecer que nosotros estamos malmetiendo contra el Barcelona.
Ni mucho más,
¿no?
por favor.
Simplemente el Real Madrid es un club que hace las cosas conforme a la legalidad vigente.
Ay.
Y mire usted, siento mucho que mi amigo Sandro Rosell pueda tener problemas por esto.
Sí.
Porque yo de verdad le tengo mucho aprecio.
Seguro,
sí,
¿verdad?
Pero cuando el Real Madrid intentó fichar al chico,
a Neymar,
nos pedían el oro y el moro. Y aparte del oro y el moro, luego están los impuestos, ¿eh? Que los impuestos hay que pagar, los gallegos.
Por supuesto.
Pero bueno, que no quiero que parezca que estamos intentando que le metan un puro al Barcelona.
No, mucho menos.
Que estamos contentos porque la agencia tributaria investigue lo que tenga que investigar.
No, por favor.
Y que se pague lo que otros pagamos religiosamente. Que no estamos celebrando nada, mire usted.
No, ni muchísimo menos.
No, ni muchísimo menos. Bueno, cuidado con los contratos de los futbolistas en los juzgados. Pero cuidado para muchos, no solamente para...
No solo el Real Madrid tiene esa información. Tiene información el Manchester United, el Bayern de Múnich y el PSG. Esos cuatro equipos.
Bueno, es evidente que el fichaje de Neymar y la ingeniería financiera va a suponer el final de Sandro Rosell. Ahora estamos en Barcelona porque allí es un día de incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Qué supondrá la dimisión de Rosell para el Barça, el proceso judicial? Ahora lo contamos. Por cierto, que Sandro Rosell, Florentino Pérez y una gran mayoría de presidentes de la Liga, con el presidente de la Liga, Tebas, a la cabeza, y el presidente de la Federación, Villar, también en el grupo, han firmado un documento para pedir al gobierno el indulto de José María del Nido. José María del Nido, que está condenado a 7 años de cárcel por estafa y malversación de caudales públicos. Según ha contado José Ramón de la Morena, excepto 3 presidentes, el del Betis, el del Málaga y el del Atleti de Bilbao, el resto de presidentes han firmado para pedirle al gobierno que indulte a José María del Nido, que está condenado a 7 años de cárcel. Allá cada cual con su conciencia. Baloncesto, hoy tenemos Euroliga, top 16, cuarta jornada. El Barça juega con el Unicaja, duelo español a las 9 menos cuarto. Y antes, a las 6 menos cuarto, el Real Madrid de Pablo Laso juega en Moscú ante el CSKA. Vamos a ver el encuentro del Real Madrid ante el equipo de Messina, que estará el anti-Messina nervioso. En la NBA esta madrugada, Oklahoma ha ganado a San Antonio 111-105, 14 puntos, 9 rebotes de Ibaka. Dallas ha perdido con Toronto, pero Calderón consiguió 13 puntos y repartió 5 asistencias. En balonmano ya sabéis que en el Europeo de Dinamarca España le ganó ayer 33-22 a Macedonia y que estamos en semifinales. Mañana jugaremos contra Francia. La otra semifinal la jugarán mañana Dinamarca y Croacia. Y en tenis, hace un rato en el Open de Australia, Wawrinka se ha metido en la final del torneo tras derrotar a Berdych, así que esperemos que Wawrinka sea el rival de Rafa Nadal en esa final. Para ello Nadal tiene que ganar mañana a las 9:30 de la mañana del viernes a Roger Federer en la otra semifinal. Diremos también que la china Na Li y la checa Cibulkova jugarán la final femenina. Ah, y dos de fútbol internacional que se me han olvidado. A falta de confirmación oficial, Mata va a ser de forma inminente jugador del Manchester United. 45 millones de euros van a pagar los Diablos Rojos por su traspaso. Según la BBC, Mata pasaba hoy reconocimiento médico y dicen que ha ido en helicóptero.
Vaya jugador.
Bueno, dicen también que Mourinho se ha cargado a Mata. Hombre, yo no sé si verlo de esa manera, ¿eh?
Vamos a ver qué llegó, sí, dejamos las cosas claras.
Hombre, mister, venga, explíquelo, venga.
Yo le estoy haciendo un favor a Mata.
Totalmente,
¿no? Que le dejo irse a Manchester, donde va a ser capitán general, donde va a jugar todos los partidos, donde va a ganar más dinero que aquí.
Ajá.
Y su representante también.
Sí, también ganará más dinero, claro.
¿Cómo se puede decir que yo perjudico a Mata? Si le quisiera perjudicar, le tenían al banquillo hasta final de año sin jugar un minuto.
Eso es verdad.
Eso sí es perjudicial.
Sí.
Pero irse al Manchester es un regalo que me debe,
bueno,
a mí.
Visto, sí, así.
¿No? Y bueno, encima les vamos a sacar 45 millones al Manchester, ¿eh? ¿Cuándo el Chelsea lo compró por 28? Es una jugada perfecta.
No está mal, no está mal, ¿eh?
Por cierto, recuerda a la gente, si puedes, que a Modric lo fiché yo para el Real Madrid.
Sí, es verdad.
Y me cayeron muchos palos, ¿eh?
Cierto, cierto.
No, ahora se ve que es un jugador box to box.
Sí, box to box.
Otro regalo que le hice al Real Madrid por 30 millones. Más barato que Isco.
Y un regalo más que le ha hecho a Mata, que es perderle de vista durante el resto de la temporada y para otras cuatro más. Eso es otro regalo.
Más barato que hizo Modric, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, la otra noticia del fútbol internacional es que estamos pendientes de Falcao, de la rodilla del colombiano Falcao, la rodilla izquierda. Ayer se lesionó jugando en Copa con el Mónaco. Tiene muy mala pinta, todavía no hay diagnóstico oficial, pero se habla de que puede tener afectado el ligamento cruzado, se perdería el Mundial. Mala suerte para Falcao, que ha viajado a Oporto para ser revisado allí por un especialista. Ah, y una del contestador. Nos gusta mucho que escuchéis el programa, escuchéis lo que dice un oyente y rápidamente llaméis para contestarle.
Hola, Gallego y compañeros del programa. Mira, quería comentaros que, por favor, a ver si ponéis algún oyente que tenga un poco más de luces, porque vosotros merecéis oyentes bastante majos, ya que os, pues, trabajáis el programa y todo esto, merecéis unos oyentes que también sean un poquito de nivel, ¿no? Porque es que, vamos, el que haya hace un momento este hombre, que en fin, que parece ser que no veía muy bien, porque decir que Neymar era más guapo que el otro, pues vamos, la verdad es que este hombre no ve muy bien, no tiene unos gustos rarísimos, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues se puede ser del Barça, es una pena que sea del Barça, pero bueno, pero lo que no se puede es apoyar a los delincuentes. Entonces, muchachito, puede ser de lo que te dé la gana, pero vamos, que apoyar a los delincuentes, pues no se debe de apoyar, sea del Barça o de lo que sea, ¿te enteras? Y luego, por favor, ten más nivel cuando llames al programa, hombre, que esta gente se lo trabaja, trabájatelo tú un poco. Gracias a todos y a ver si tenéis mejores oyentes.
Bueno, gracias por el mensaje.
Sin ninguna duda.
Gracias por el mensaje, pero los oyentes de ese programa, todos, absolutamente todos, tienen un nivel tremendo.
Y las queremos,
Bueno, vamos a Barcelona, donde ruge la actualidad. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Edu Polo nos contaba esta mañana que había reunión en casa de Rosell y antes de que se convocara la junta ya nos decía que esta tarde Rosell va a explicar por qué se va y cuál era el calendario hasta final de temporada, Edu.
Así es, a las 2 lo contábamos. Esta mañana reunión a primera hora en su casa con dos de los vicepresidentes, con Javier Faus y José María Bartomeu, solo con ellos, y con el director de comunicación y el director general del club. Tras esa reunión, la idea clara que tenía Rosell, presentar la dimisión esta misma tarde, que el vicepresidente primero, José María Bartomeu, responsable también de la parcela deportiva, asuma la presidencia de forma temporal hasta el mes de junio y en verano convocar elecciones anticipadas. Entonces no sería Bartomeu candidato continuista, sino que sería otro vicepresidente, Carles Vilarrubí, que no estaba en la reunión de esta mañana. Veremos qué pasa esta tarde. A las 6 ha convocado el club una reunión extraordinaria de la Junta Directiva y no hay confirmación oficial, pero tras esa reunión se supone que Rosell comparecerá ante la prensa y anunciará él mismo la renuncia al cargo. Algunos directivos le quieren convencer para que o bien siga o bien Bartomeu asuma la presidencia, pero no convoquen elecciones anticipadas, es decir, que mantengan el resto de Junta Directiva el mandato hasta 2016, aunque la idea de Rosell ahora mismo es firme. Es marcharse él esta tarde, que Bartomeu esté esta verano, como decíamos, y entonces convocar elecciones. Veremos también qué pasa en las próximas horas, porque el abogado del socio que presentó la querella, Felipe Izquierdo, mañana o el lunes, una vez que el juez Ruz diga que el caso no puede pasar a un juzgado de Barcelona y se queda en la Audiencia Nacional, presentará dos nuevas querellas, una contra Javier Faus y otra precisamente contra Josep María Bartomeu, que son los otros directivos que firman todos los contratos con Neymar. Según nos dicen, eso no va a impedir que Bartomeu siga siendo el presidente hasta el mes de junio, porque ya será un presidente con fecha de caducidad y simplemente estará asumiendo la presidencia para no convocar elecciones ahora en plena temporada e interferir en la marcha deportiva del equipo. Así que a partir de las 6, reunión en el Camp Nou y a esperar, veremos cuántas horas de guardia estaremos, la comparecencia de Rosell para anunciar, si no le hacen cambiar a última hora de opinión, esa dimisión esta misma tarde.
La decisión parece que la había tomado ya ayer en el viaje de vuelta de Valencia después del partido de Copa del Rey. Ya se barruntaba ahí que Rosell estaba afectado y que iba a pasar algo, ¿no?
Sí, fue un viaje extraño porque Rosell, para empezar, prácticamente no viaja nunca con el equipo, solo lo hace en Champions y en algún partido de Liga cuando se juegan entre semana. Ayer sí que viajó y lo hizo prácticamente solo. Viajó él y una directiva, Pilar Guinovart, pero Pilar Guinovart viaja siempre porque es la que se va a ver a las peñas que hay en el bar del Barça fuera de Cataluña, que siempre está con los seguidores y prácticamente no estuvo con Rosell. Es decir, la imagen de Rosell solo, cuando habitualmente cuando viaja va con un séquito importante, nos llamó la atención. Al volver a las 12 de la noche, La Vanguardia fue la primera en anunciar la intención de dimitir. Buscamos a Rosell rápidamente en el aeropuerto. Se había refugiado ya en el avión, en la primera fila. No nos dejaron subir al avión por la puerta delantera. Queríamos pasar por delante y hablar con él. Nos dijeron que por la puerta de atrás. Y al llegar a Barcelona, habitualmente hay dos jardineras. Los jugadores van en una y la prensa y la directiva en otra. Rosell siempre que viaja va en la de la prensa. Ayer no, ayer se refugió corriendo en la de los futbolistas y fue imposible acceder a él. Le vimos muy serio, como digo, solitario, silencioso, y esta mañana ya hemos visto que la cosa, que se iban a precipitar los acontecimientos de forma mucho más rápida de lo que parecía en un principio.
Bueno, pues así está el Barça ante la incertidumbre de lo que pueda suponer esto para el devenir del club. Le queremos preguntar a Marcos López, habitual del Lejanes de los lunes. Hola, Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Y a nuestro compañero de Radio Barcelona, Jordi Martí. Hola, Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas, Jesús.
Bueno, ¿lo esperabais? ¿Ha sido todo demasiado rápido? ¿Era imposible que Sandro Rosell saliera airoso después de que el juez asumiera la demanda, la aceptara y viera los indicios de delito que ve?
No lo esperaba, ha ido demasiado rápido y es evidente que la situación de la Audiencia Nacional colocaba al presidente en un escenario muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque podía ser imputado, porque ese oscuro fichaje de Neymar le colocaba, sobre todo ante los socios, más allá de lo que determine la Audiencia Nacional y el juez Pablo Ruz, más allá de todo eso, lo que deja al presidente es sin credibilidad entre los socios. ¿Por qué? Porque se ha pasado 6 meses sosteniendo que el fichaje había costado 57,1 millones de euros, porque se ha pasado 6 meses sin aclarar lo que había ocurrido y se ha pasado 6 meses diciendo que había unas cláusulas de confidencialidad en las cuales no podía manifestar nada. Y eso, como demostró el periódico de Cataluña a través de un artículo de David Torras, quedó claro que la mayoría de los contratos de Neymar no tenían esa cláusula de silencio y por lo tanto se quedó sin coartada el presidente del Barcelona.
Yo estoy de acuerdo con Marcos que es sorpresa, quizás sorpresa relativa, porque el mazazo que supone el escrito del juez es devastador, porque un poco lo que decías tú, Jesús, al comenzar el programa, estás imputado de momento por apropiación indebida, pero sin perjuicio de una ulterior calificación a medida que avanza la investigación, y esto apunta a fraude o a delito fiscal. Pero es que además el escrito del juez es que te hace un retrato en color. Te está diciendo que no le cuadran las cuentas, que en las memorias económicas del club no aparece ningún pago, ni los 40 millones, ni los gastos derivados, ni lo que se pagó al Santos, que se desconoce el importe total del fichaje. Se dice incluso que hay algún contrato, por ejemplo, el que otorga al padre la capacidad de ser cazatalentos, sí, y que el padre de Neymar tiene que ser cazatalentos en Brasil desde Barcelona. Es decir, son tantas las anomalías, es tan insólito el contenido de algunos contratos, que yo creo que Sandro Rosell, cuando ve el auto, se da cuenta de que la querella no solo es desestimada, sino que es admitida. Que él pide declarar y que no hay ninguna opción de que vaya a declarar.
Por ahora, por ahora.
Por ahora, pero él quería, como tú sabes, él dijo, sí, él proclamó.
No, y el Barça se quería personar como parte en la causa, que el juez, sí, ha dicho que vamos, que...
Y nada le sale bien. Incluso piden el traslado de la causa a Barcelona, uh-huh, en una petición que en medios judiciales causó asombro. Pero tú recordarás que el lunes, de manera solemne, en el auditorio 1899 del Fútbol Club Barcelona, pedía al juez declarar para proclamar su inocencia. Por lo tanto, él, probablemente en su fuero interno, se sienta inocente, pero da este paso adelante, a mi juicio un tanto victimista, y hoy parece ser que ya ha anunciado a sus próximos la decisión de dimitir. Es una sorpresa, pero insisto, relativa por el mazazo, el zarpazo tremendo que significa el escrito del juez.
Es un, perdona Jesús, es un auténtico terremoto lo que se está viviendo en esta ciudad y en este club. No podemos olvidar que Sandro Rosell apenas, entre comillas, lleva ni 3 años en el cargo. Es decir, él entró en el 2010, tenía de mandato hasta, o tiene, perdón, porque todavía es presidente del Barcelona, tiene de mandato hasta el 2016, y el escenario al que se enfrenta el club es terrible. Primero, Martino llegó porque lo fichó Rosell. Neymar, ¿cómo queda? ¿En qué situación? Hay que renovar a Messi. Sí,
claro, es que
hay un estadio nuevo por ahí.
Y vamos a ver a dónde llega la causa judicial.
Claro, eso
vamos
al margen.
Vamos,
claro,
a explicarle, sí, a la gente que en el trasfondo lo que hay es una simulación de contrato, que es un delito que se suele hacer para pagar menos impuestos.
Eso es.
Porque lo que puede, digamos, si la investigación sigue adelante y se demuestra, esto es una suposición, supuestamente la agencia tributaria le puede decir a Barcelona los 40 o 50 millones que se ha llevado Neymar y su padre,
¿dónde tributan?
Son renta del jugador y tributan en España. Y luego ya veremos si tributan al 30, al 40 o al 50.
O al 56.
Pero, o al 56. Pero sea el tipo que sea, habrá que pagar una millonada y una multa por haberlo ocultado. Y eso lo tendrá que pagar el Barça, no lo tendrá que pagar Sandro Rosell, ¿no?
¿Y sabes de dónde nace todo esto, Jesús? Todo esto nace del momento en el que a Sandro Rosell se le mete entre ceja y ceja que es capaz de pagar solo 57 millones por un crack como Neymar, que estaba cotizado en algo más de 100, y arrebatárselo a Florentino. Y en ese intento de hacer entrar aquello como fuera y que quedaran 57 millones y no más, es donde todo empieza a chirriar, porque al final el importe íntegro de lo que se pagó por Neymar, ya sean 80, 90, 95 o 100, se hace de mala manera y en pagos fragmentados que están dentro de la misma operación.
Y sobre todo, Jordi, no se cuenta a la gente, no se cuenta a los socios el valor real. Desde el minuto cero de la negociación, el Barcelona se ha acogido a esas cláusulas de silencio, porque aquí al final, si eres más limpio desde ese minuto cero, señores, Neymar cuesta 85 millones de euros.
¿Podemos o no podemos?
Exacto. Está, claro. El Madrid lo podía fichar por 100, pero el chico quiere venir al Barça porque, aunque paguemos 85, él considera. El Bayern de Múnich de Guardiola también lo quería fichar, el United también lo quería fichar, el PSG también, pero nosotros hemos conseguido un jugador de clase mundial por 85,8 millones.
Bueno, ya veremos qué dice la justicia, pero el caso es que si Rosell dimite, se queda Bartomeu y se abre un proceso electoral a final de temporada, realmente,
bueno, es que
el proceso se abre ya, porque ayer ya Laporta puso en, claro, Twitter el mensaje que puso. ¿Qué esperáis de los qué puede suponer esto para el Barça?
Bueno, para el Barça es un terremoto. Primero, el escenario electoral es insólito. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que no hay elecciones anticipadas a la presidencia del Barcelona. Primero, Laporta, que podía ser que se presentara, no tiene un equipo definido en este momento. Segundo, Ferran Soriano, otro de los posibles candidatos, está trabajando en el Manchester City y tiene un proyecto a largo plazo. Tercero, solo te queda Agustí Benedito, que es el que quedó en segundo lugar detrás de Rosell, que era el presidente, es el presidente más votado de la historia del Barcelona. El escenario es terrible porque no hay... Luego pueden aparecer otros nombres anónimos que ahora no están en la primera línea mediática, pero ahora de repente más allá de que haya una línea continuista como contaba Edu Polo al principio con Carles Vilarrubí, ahora el Barça no tenía en la cabeza, ni el entorno del Barça no estaba preparado para unas elecciones de aquí a 3-4 meses como podrían ser.
Bueno, ahora mismo, Jesús, perdona, hay en principio el escenario que barajan es 4 posibles candidaturas: la continuista de Vilarrubí, la de Agustí Benedito, que es el que lleva trabajando tiempo en ella, Laporta, bien encabezada por él o por alguien de su confianza, no quiere renunciar a volver a intentarlo, ya sea él el primero de la lista o alguien de su entorno, y luego lo que decía Marcos, algún desconocido. Hay un socio llamado Víctor Font que parece que se está moviendo para hacer una candidatura, aunque también sería una cosa más de futuro. Ahora mismo son las 4 que, a falta de que pase todo, estarían en la parrilla de salida de cara a unas posibles elecciones en verano.
Bueno, el socio azulgrana es un socio más bien conservador. Entonces yo creo que en la Junta hoy se tiene que debatir esto. O las hacemos ahora anticipadas en verano, con lo cual le damos muy poco tiempo a los opositores para que monten una candidatura, pero cuidado, si esperamos 2 años, es decir, hasta el 2016, cuidado, porque entonces sí hay tiempo para que los otros monten una candidatura. Este va a ser el hueso de la reunión de hoy.
Bueno, lo veremos. Compañeros, gracias, Edu. Toda la tarde informando desde el Camp Nou. Un abrazo.
Ahí estaremos, hasta luego.
Bueno, pues este es el escenario del día. Todos pendientes de la sala de prensa del Camp Nou, a ver qué dice Rosell, a ver qué dice la junta directiva del Barça. El Barça que ganó ayer 1-4 al Levante en partido de Copa. Hoy tenemos otro partidazo de Copa del Rey en el Calderón, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Hugo Condés, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el equipo del Cholo, ¿alguna rotación importante?
Algún cambio va a haber. Va a entrar Alderweireld, parece que va a descansar Miranda, va a descansar Arda y parece que va a entrar Cebolla. Es posible que haya también posibilidades para Adrián, y Thiago finalmente se quedó fuera de convocatoria. En principio parece que va a estar para el domingo para jugar en Vallecas, pero no llegaba a este partido ante el Atlético de Bilbao. Y sobre todo el Atlético de Madrid, lo que tiene la intención es de sacar un muy buen resultado, ya que en San Mamés es un campo muy difícil, pero a Simeone lo de las dobles eliminatorias le gusta intentar resolverlas en el primer partido e ir bien encarriladas.
Y queremos hacer hincapié en el Atlético de Bilbao de Valverde. Íñigo Martínez, Bilbao, buenas tardes.
Jesús, muy buenas.
Este equipo que está en puesto de Liga de Campeones, que está haciendo de su estadio un campo dificilísimo, donde por ejemplo ha caído el FC Barcelona, y tirando de jugadores, bueno, pues de los jugadores que tiene el Atlético de Bilbao, ¿no? Y jugando bien al fútbol.
Y falta Munien, que es una estrella en ciernes, y sale un chaval que se llama Ibai y ahora se convierte en el máximo goleador del equipo. Y si no está Gurpegui, pues sale un chaval que se llama Laporte, que bueno, pues está ya, parece que en el mercado y siendo seguido por muchísimos jugadores.
Y que tiene 20 años, Laporte tendrá.
Y es capitán de la selección sub-21 francesa, y bueno, pues parece que ya equipos galos incluso están simplemente sopesando, ¿no? Como cuánto podría costar el fichaje. Yo lo avanzo, 37 millones de euros creo que son. Pero es verdad, que es un equipo que lo ha cogido Valverde por banda, le ha dado otro aire al de la pasada temporada, está en puestos de Liga de Campeones marcando goles. Solo de San Mamés, que lo apuntabas antes, se han llevado algo de tajada el Valencia y el Elche, y lo cierto es que está siendo pues un equipo que da confianza, ¿no? Que transmite confianza, y sobre todo Gallego, que transmite muchísima ilusión a la parroquia rojiblanca, tan necesitada de buenas noticias.
Sí, fíjate que Bielsa había dejado el listón alto, bueno, sobre todo la primera temporada.
La
segunda había bajado mucho, pero bueno, se alabaron muchas cosas de su trabajo allí. Pero es que Valverde, que es un tipo especial, discreto, yo creo que también ha convencido, ¿no?, a la grada de San Mamés, ¿no?
Yo creo que ya la tenía convencida de su primera etapa, cuando realizó una exhibición en muchos partidos. Recuerdo, por ejemplo, ganando 1-7 en Lieja. Es cierto que la primera temporada de Bielsa es inolvidable por los retos que consiguió el equipo, por las metas que alcanzó y por el fútbol que desplegó. Pero es que Valverde está consiguiendo no meterse en finales, porque estamos todavía a mitad de temporada, pero está consiguiendo un equipo competitivo, un equipo que transmite ilusión, que transmite confianza, y sin decir una palabra más alta que otra, ¿no? Que yo creo que eso es importante también.
Sí, sin decir una palabra más alta que otra.
Sí, es verdad, o sea, es todo lo contrario, por ejemplo, que Marcelo Bielsa, que ha sido un grandísimo entrenador, que va a ser recordado en Bilbao siempre, seguro, pero es que claro, parece que al ser de casa como que tienes menos mérito, ¿no? Y al Chimurri Valverde no hay que quitarle ningún solo mérito.
¿Muniain está ya o no?
No, Muniain no va a estar en Madrid, pero bueno, que se prepare Huguito y toda la banda, porque va a salir Ibai, que el otro ya ha metido 2 chicharritos, ¿no? Falta también...
Bueno, y Mikel Rico, que parece un...
Vuelve. Sí, Mikel Rico vuelve, lo mismo que San José. Mikel Rico es un escándalo, es el fichaje estrella. Fíjate, parecía que venía a tapar huecos y se ha hecho con un puesto en el centro del campo y está siendo uno de los líderes con Iturraspe del equipo y metiéndose la afición en el bolsillo. La única variación, entre comillas lo pongo, es que Yago Herrerín va a ser el portero titular. Es la única rotación que se permite Txingurri Valverde para el partido de hoy y para lo que resta de Copa.
Muy bien, pues a ver si lo disfrutamos. Íñigo, un abrazo.
A cuidarse.
¿Y el Calderón, entrada buena o...?
Veremos, veremos. Por encima de la media entrada seguro, porque es un partidazo, pero es que los horarios, el frío y tantos partidos seguidos, los últimos 10, 8 en el Calderón.
Y que habrá alguno que diga, voy a estar pendiente de lo de Barcelona, a ver qué
no
pasa.
Vaya a ser.
A ver qué pasa, a ver qué pasa hoy en el Camp Nou, 6 de la tarde, junta directiva, 3:30, Ser Deportivo.